Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 12:30 minutos. Soy Pedro González. Hoy hasta la 1:30 de la tarde vamos a estar juntos en Herrera en COPE más Málaga. Ya sabéis, tenemos horario de Navidad, tanto esta semana como la que viene. De hecho, ayer, ya sabéis, no estuvimos aquí y prometemos no estar tampoco el lunes de la semana que viene, día 2, porque la fiesta del día 1 se traslada al martes, con lo cual será otro día más para disfrutar de las fiestas navideñas. Pero no te preocupes, que estamos trabajando en cosas que tienen que ver con la Navidad. De hecho, estamos preparando la cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente del día 5 de enero. Comenzaremos a las 4 de la tarde. Ya no te voy a contar más. Hasta ahí puedo leer. Ya te contaré hasta cuándo, desde dónde, cómo lo vamos a hacer. Esos son los entresijos de esta casa en cuanto a la cabalgata de Reyes se refiere. Es martes 27 de diciembre. Espero que hayas pasado una magnífica Nochebuena. Soy Pedro González. Aquí arranca Herrera en COPE más Málaga. Y lo primero que hacemos es pasarnos por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es noticia en Málaga, capital y provincia. Carmen Cerván, cuéntanos. Buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Pues es noticia un proyecto, la instalación de un tejado a dos aguas que elimine las filtraciones en la Catedral de Málaga, es sin duda una de las obras más esperadas en la ciudad. Hoy da un paso importante para su inicio con la apertura de la licitación. Quiere decir que a partir de ahora se abre el plazo para que las empresas interesadas en acometer este proyecto, que está presupuestado en unos 17 millones de euros, pues puedan presentar sus propuestas. Esta es la fase previa a la adjudicación y al posterior comienzo de las obras.
Y Juan Manuel Sánchez La Chica es el arquitecto de la Catedral. Juan Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Como decía Carmen Cervano, hoy es una de las fechas clave para este proyecto. ¿Qué expectativas tenéis en cuanto a empresas interesadas en acometer las obras?
Bueno, tenemos todas las expectativas, ¿no? Esperemos que se presenten las empresas especialistas en este tipo de obras, tanto a nivel de la provincia como a nivel de la comunidad autónoma como a nivel estatal.
Decíamos, Juan Manuel, que ahora se abre el plazo de licitación. A partir de ahora, ¿cuáles serían esos plazos? ¿Cuándo podría estar adjudicado el proyecto y cuándo se podría comenzar la obra?
Bueno, ahora mismo hoy mismo hemos comenzado el proceso de licitación de obra. Las empresas tienen para presentar su oferta hasta el día 10 de febrero, porque, bueno, requiere un estudio en profundidad. La verdad es que es bastante complejo. Y a partir del día 10, pues se hará una revisión de esa oferta para estimar cuál es la mejor de ellas y se adjudicará. En ese momento, cuando se haya realizado el estudio, se procederá a la firma del contrato y posteriormente se empezará la obra.
Una vez que comience, ¿el plazo previsto es de 2 años y medio aproximadamente?
Sí, 30 meses el plazo.
Juan Manuel, apuntábamos al presupuesto de la obra, unos 17 millones de euros. A la hora de calcularlo, ¿se ha tenido en cuenta el incremento de los costes que han experimentado los materiales de construcción en los últimos meses? Quiero decir, ¿es un presupuesto que está ajustado a la situación actual?
Sí, el año pasado, cuando acabamos el proyecto, hicimos una valoración del proyecto en aquel momento y este año, bueno, procedimos a la revisión de los precios con el coste actual. Bueno, entendemos que está bastante ajustado. De todas formas, pues será la empresa la que da el precio definitivo de su oferta, que puede ser menor, por supuesto.
De los problemas de filtraciones de agua en la catedral llevamos muchos años hablando y hasta ahora, en todo este tiempo, se han ido haciendo algunos parches, ¿no?, para solucionar el problema, pero no de forma definitiva. ¿Por qué hasta ahora no se ha planteado un proyecto tan ambicioso como este que se va a acometer?
Bueno, a ver, se han hecho intentos, ¿no? Se han hecho intentos, pero siempre esos intentos tenían como premisa mantener el estado inacabado de la cubierta. Bueno, como todos sabemos, pues es bien difícil compaginar esa idea de edificio inacabado con la solución de que evite las filtraciones de agua. Esta nueva solución, retoma el proyecto que Ventura Rodríguez dibujó en 1764 y, bueno, supone una construcción real, no una parcial que evite esa filtración de agua.
Se va a instalar ese tejado a dos aguas para terminar con las filtraciones, con las goteras, pero el proyecto va más allá, contempla otros aspectos como una nueva red de bajante y de saneamientos, ¿no? Que es más ambicioso, que no es solo hacer un nuevo tejado.
Sí, siempre lo del tejado nos llama mucho la atención, ¿no? Como bueno, siempre se habla del tejado, pero en realidad este proyecto pues contempla una solución al sistema completo de evacuación de agua de la catedral, que no olvidemos pues que contempla ese tejado, también la restauración de las bajantes y la impermeabilización de las terrazas sobre las capillas, que también es una obra importantísima.
El nuevo tejado va a permitir que la cubierta, eso hay que aclararlo, siga siendo totalmente visitable, pero es cierto que la gran cantidad de escalones pues no permite que todas las personas puedan llegar hasta arriba, que no es una visita accesible. Se ha hablado de la instalación de un ascensor. ¿Eso realmente está contemplado? ¿Eso se podría llegar a convertir en realidad?
Este proyecto lo que intenta es evitar ese problema de las filtraciones. También, cómo no, pues se conserva ese recorrido accesible que se incrementa con este espacio bajo cubierta. Y la verdad, bueno, todos querríamos, ¿no?, que todas las personas pudieran subir a esa cubierta. En la redacción del plan director de la catedral que se está revisando, pues siempre se estudia esas posibilidades, ¿no?, de construir un ascensor. Hay posibilidades, es un proyecto que hay que estudiar en profundidad y bueno, que tendríamos muchas ganas de acometer en el futuro. Pero bueno, vamos partido a partido y vamos solucionando los problemas poco a poco, pero sí, sería algo estupendo, la verdad.
De momento, el proyecto que hay ahora mismo sobre la mesa con la apertura de la licitación es muy ambicioso, una obra de unos 17 millones de euros de presupuesto. Para que nos hagamos una idea de qué manera en los últimos tiempos han estado perjudicando las filtraciones al estado de conservación de la Catedral de Málaga.
Bueno, si todo entra, si accedemos al interior de la catedral, pues podemos observar unas redes, ¿no?, que cubren el techo de la catedral. Sobre esas redes pues podemos apreciar cómo hay restos, ¿no?, restos de ese intradós de las bóvedas que caen sobre esas redes, ¿no?, que están precisamente pues para proteger a tanto a los visitantes como a los fieles que acceden al templo. Es cierto, ¿no?, que con el tiempo pues se ha deteriorado esa decoración interior. Y bueno, este proyecto lo que intenta es paralizar definitivamente esas filtraciones de agua y posteriormente, bueno, en un futuro nos dispondremos a la restauración del interior de la bóveda y a la retirada de esas redes.
En la obra, una vez comience, decíamos, tendrá una duración de unos 30 meses. ¿Van a interferir de alguna manera en la actividad normal de la Catedral de Málaga?
En principio no. En principio no, estas obras se van a acometer desde la calle Postigo de los Abades, desde la zona sur, y bueno, como el acceso habitual al templo se produce por la calle Cister, por la llamada Puerta de las Cadenas, en principio no afecta. Sí que hay una cubierta sobre la sacristía, sobre la antesacristía, que sí afectará en ciertos momentos, pero bueno, en general no va a afectar al uso del templo.
Juan Manuel, la última para terminar. Las administraciones públicas sabemos que ya han dado ese paso adelante, se han comprometido diversas cantidades para la financiación de la obra, incluso el Obispado de Málaga solicitará un crédito, pero de manera paralela hay un lema con una campaña que se ha puesto en marcha, Yo con mi catedral, y que se han abierto 5 cuentas en diferentes entidades bancarias y 2 números de Bizum. ¿Cómo está funcionando la campaña y sobre todo los que quieran participar en ella, dónde se pueden informar para hacerlo?
Bueno, pues esta campaña que abre la participación a todos los malagueños, bueno, y a gente de fuera, quien quiera participar en la construcción de la cubierta, es muy interesante. Yo creo que es necesario que todo el mundo pueda colaborar de una u otra manera. Y bueno, en la página de la diócesis de la catedral, pues ahí está la información necesaria pues para quien quiera colaborar.
¿Y hasta ahora la campaña está funcionando bien?
Sí, sí está funcionando bien. Sí está. No lo llevo precisamente yo, pero sí que he estado hablando con la administración y sí que hay aportaciones y está funcionando bien.
Perfecto. Juan Manuel Sánchez, La Chica, arquitecto de la catedral, gracias por atendernos y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos con más noticias a esta hora, porque también hoy es protagonista Unicaja, Carmen, que se estrena en el IBEX 35, ¿no?
Sí, Unicaja Banco se estrena en este índice de referencia de la Bolsa Española que conforman las 35 empresas con más liquidez. La entidad malagueña ha sustituido en el IBEX a Siemens Gamesa, se ha convertido en el sexto banco en formar parte de este índice del IBEX 35, junto a otros como Santander y BBVA.
Estamos pendientes también de la evolución del indigente detenido hace un par de días, como el que dice.
Sí, hace cuestión de horas. Detenido tras intentar agredir a un policía nacional con un cuchillo, el agente abrió fuego contra él, lo redujo con un disparo en la pierna. Todo esto ha ocurrido en la calle Rebull, en Cruz de Humilladero. La Policía Nacional recibió un aviso porque una persona estaba amenazando a comerciantes de la zona, cuchillo en mano. Ante la presencia policial, el indigente se abalanzó sobre un policía que le redujo, como decimos, de un disparo. El sospechoso, de origen árabe y 46 años, era atendido en un hospital. No se teme por su vida.
La Diputación de Málaga también sabemos que ha destinado dinero a la primera fase de la senda peatonal de la A377, ¿no?
Esto en concreto entre Manilva y la barriada costera de San Luis de Sabinillas, allí en este municipio. 1.300.000 euros a la primera fase de esta senda peatonal en la carretera A377. Este sendero de un kilómetro va a ir en paralelo a la carretera y tiene como objetivo potenciar los itinerarios peatonales desde el núcleo de la población y las urbanizaciones hacia las playas. Además, una actuación que va a dotar de alumbrado público al trazado. Implementará medidas para respetar y proteger la vegetación y la fauna local en la zona.
Y para terminar, cuéntame cómo le ha ido la primera semana a Villa Antíopa.
Pues muy bien, es el nuevo espacio museístico de Rincón de la Victoria, que en su primera semana de apertura al público ha recibido casi 2.500 visitas. Se trata de una villa romana de finales del siglo III que supone el proyecto patrimonial más importante de la historia de la localidad. Villa Antíopa se puede visitar de lunes a domingo en horario de mañana y de tarde. Hay que tener en cuenta que con las fechas en las que estamos va a haber algunos días de cierre. Los próximos días cerrará el 31 de diciembre y también el 1 y el 6 de enero.
Gracias, Carmen. Por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia, pero también queremos saber a esta hora, 12:42, por dónde pasa la actualidad deportiva. Javier Bautista, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Como diría Luis Enrique, ya empieza la bachata, ya empieza el movimiento de fichajes, de salidas y de entradas. La primera salida es la del Málaga, se va a confirmar en las próximas horas, cuando ya se resulte su llegada a Bolivia, de Pablo Hervías. Deja el Málaga en un monto que le costará al equipo boliviano del Bolívar casi 100.000 euros. Va a pagar al Málaga en concepto de traspaso. Hervías deja el Málaga, habiendo jugado solo 14 partidos y no dejando tampoco muy buenas impresiones, ¿no? Bueno, pues se marcha al fútbol boliviano. Otro que se puede marchar es Juanfran, el lateral derecho, aunque tiene contrato, y también Bustinza. Son los dos jugadores que están en rampa de salida. En cuanto a llegadas, ya se hizo oficial en estos días la llegada de Julián Delmas, libre del Cartagena, y el siguiente puede ser el Lago Junior, que puede ser que salga libre del Mallorca. Tiene contrato, estaba leyendo, 2 años, va a recibir su contrato con el equipo balear. Eso en cuanto al fútbol. El Málaga lo tenemos de descanso navideño hasta el jueves 29, pero el Unicaja juega mañana el último partido del año 2022. Juegan en el Carpena, horario, fíjate, 9:30 mañana en el Carpena ante Lucán de Murcia. Esta mañana ha hablado el entrenador Ivón Navarro y ha dicho esto acerca del estado de los jugadores. Kalinowski va a ser baja.
Bueno, ahí tenemos algún jugador todavía con problemas de gripe y esto. Vamos a ver si eso no les impide jugar. Y bueno, luego tenemos a Dylan, que está recuperándose de su problema en el dedo pulgar. Bueno, vamos a ver si llega. Y la misma situación tal de Kalinowski, que bueno, el esguince fue bastante fuerte, y vamos a apurar las opciones a ver si mañana nos puede ayudar. No parece fácil, pero lo vamos a intentar.
Bueno, Kalinowski va a ser baja, le va a suplir Mario Sansuperi. Así que esta es la actualidad. Mañana también juega el Málaga Costa del Sol ante el Aula Valladolid, el último partido del año, y vamos a hacer balance con el Bisoquero Mantequera, que ha sido sin lugar a dudas el ganador absoluto de todos los premios este año, incluso el premio más a la leyenda del deporte, evidentemente, que fueron los amigos del Bisoquero Mantequera.
Muy bien, pues gracias, Javier Bautista. Por aquí pasa la actualidad de Málaga, capital, provincia, y también la actualidad del deporte. Ya sabes que si sucede cualquier cosa, enseguida te la contamos. En cuanto al tiempo, nos interesa la previsión no solamente para hoy, sino para esta semana, teniendo en cuenta que el día 31, pues probablemente muchos salgamos a celebrar la despedida del año 22, darle la bienvenida al 23, tomarnos las uvas, algunos incluso por las calles y ciudades de la provincia de Málaga y de la propia capital. ¿Cómo va a estar esa noche fundamentalmente? Pues vamos a intentar averiguarlo con Juan de Dios del Pino, que es delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología para Andalucía, Ceuta y Melilla. Juan de Dios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar por orden cronológico. La situación hoy y mañana, por ejemplo, situación que va a seguir siendo primaveral con temperaturas incluso para el baño, como hemos visto este fin de semana, ¿no?
Sí, efectivamente, tenemos las temperaturas relativamente altas, ¿no? No hay nubes, ¿no? Y eso hace que evidentemente el sol sea bastante eficiente, ¿no? Además, no hay ninguna entrada de aire del norte, ¿no? Con lo cual, pues, como digo, es una masa ya que lleva tiempo, digamos, sobre la provincia de Málaga y sigue más o menos en ese mismo estado, ¿no? Entonces, pues se espera así, no sé, mañana, miércoles, sí que cabe la posibilidad de que haya nubosidad, ¿no? Nubosidad que lo que hará bajar muy poco las máximas las diurnas, pero sí hará subir las nocturnas. O sea, la noche de martes al miércoles, lo que sea la madrugada del miércoles, va a ser más cálida que la que hemos tenido hoy, ¿no? Unos 4 grados, ¿no? Y luego ya a partir del jueves, pues vuelven otra vez los cielos poco nubosos o despejados y empiezan las temperaturas a subir un poquito, ¿no? Se podría llegar incluso a los 23 grados de máxima, ¿no? En lo que sería la Málaga capital, ¿no? Y también mínima relativamente alta, de 10 subiendo incluso a 12 o 13 grados, ¿no? Para el resto de la semana, ¿no?
Si decidimos el día 31 por la noche despedir el año en cualquier plaza o de cualquier pueblo, ¿deberíamos ir en manguita corta entonces o qué?
Eso supongo que irá a gusto de la piel de cada uno, ¿no?
Vale.
Lo que podemos decir es, digamos, para el 31, que sería sábado, no se esperan precipitaciones, ¿no? En ese día no se esperan precipitaciones. Sí hay una pequeña probabilidad, muy pequeña, yo casi no la mencionaría, digamos, para el domingo día 1, ¿no? No hay, sí lo hay la parte de Andalucía occidental, ¿no? Probablemente no llega a la oriental, ¿no? Y de llegar, llegaría ya el lunes 2, y seguramente, pues, si cayese algo en la provincia, sería la parte interior, ¿no? En la sierra, ¿no? Pero no en la costa, ¿no?
Bueno, pues nada, ya veis, temperaturas y tiempo absolutamente primaveral para esta semana, incluyendo la propia noche del 31, que no se esperan precipitaciones y encima vamos a gozar de temperaturas bastante altas para la época en la que estamos, para ser un 31 de diciembre. Pues como siempre, Juan de Dios, gracias por atendernos, suerte y feliz entrada de año.
Un saludo igualmente, feliz entrada de año a todo el mundo.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Piensa en la Plaza Mijana. ¿Ya? ¿Lo tienes? Ahora pulsa el botón reset. Sí, sí, resetea. Olvida todo lo que tenías asociado a Mijana y empezamos de cero. Te proponemos algo nuevo, diferente. Te presentamos 3345 Mijana. Una nueva experiencia gastronómica con nuestra cocina única y original con el mejor ambiente. Ven y vive nuestra revolución. ¿Te unes? 3345 Mijana.
Ven a Portugal, León, Ibiza, Polo, Cascai, Yuc, Altea, Turán e Insignia de Ocasión a Motor Factory. Y como siempre, al mejor precio. Motor Factory, en Avenida Velázquez, frente a Toys R Us y en motorfactory.es.
En madera imprimimos, en cristal imprimimos, en metal imprimimos, en agua todavía no. Copicentro, mucho más que copias.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
12.49 minutos de la mañana, seguimos en Herrera en COPE más Málaga hasta la una y media hoy juntos, y como ayer no tuvimos programa por aquello que fue festivo, no pudimos hacer nuestro habitual espacio dedicado al tema de investigación de la Universidad de Málaga, así que hoy es buen momento para hacerlo. La Universidad de Málaga está participando en un estudio internacional sobre cuatro de los principales acuíferos de Costa Rica. El Laboratorio de Hidrología Ambiental de la Universidad Nacional de este país trabaja con investigadores malagueños desde el año 2016. Uno de sus investigadores es Pablo Jiménez. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se nos ha perdido a la Universidad de Málaga por allá por Costa Rica? ¿Qué es lo que estáis haciendo?
Pues a lo mejor buscar impregnarnos un poco de su filosofía, que como seguro sabéis es siempre contestar y hablar utilizando el término pura vida. Bueno, todo se inicia en el marco de unos cursos internacionales a través de la Agencia Internacional de la Energía Atómica que impartimos el profesor Vadillo y yo. Y en esa línea, dos de las profesoras que participaban en ese curso eran miembros de este laboratorio de hidrología y estaban muy interesados en trabajar con nosotros, ya que ellos no tenían el perfil necesario, aunque sí tenían muchísima información desde prácticamente el año 2012 de registro de datos y tenían sobre todo mucho interés porque estaban viendo signos de contaminación en el principal recurso hídrico, que en el caso del país de Costa Rica es fundamentalmente el agua subterránea.
¿Cuál es el grado de implicación que está teniendo la Universidad de Málaga? ¿Qué está aportando a este estudio?
Pues desde el año 2016 primero aportamos nuestro conocimiento como docentes en dos cursos que a posteriori impartimos específicamente en la propia Universidad Nacional. Después estuvimos pues trabajando con alumnos de fin de grado y fin de máster en el marco de proyectos de voluntariado de cooperación internacional cofinanciados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y la propia Universidad de Málaga. Y ahora en esa última línea estamos pues con un proyecto que tenemos coincidido del Plan Nacional, haciendo análisis para la Universidad de Costa Rica en relación a la contaminación de nuevos contaminantes, que denominamos contaminantes emergentes, sobre todo drogas de abuso, plaguicidas, fármacos, productos de higiene personal. Y la idea ahora es solicitar un proyecto conjunto a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional en la próxima convocatoria que saldrá en febrero de este año.
Pablo, todo esto para el ciudadano medio de a pie, ¿para qué nos va a servir brevemente?
Pues mira, el costarricense se beneficia porque primero conoce la problemática y ordena sobre todo sus recursos naturales. En cuanto al digamos la transferencia que nos viene a nosotros es porque no se había hecho grandes trabajos en aguas subterráneas en medios volcánicos. Costa Rica es fundamentalmente una isla volcánica y si bien tenemos experiencia y conocimiento, por ejemplo, en la hidrogeología de las Islas Canarias, no son sistemas acuíferos con una dependencia tan grande para la mayor parte de la sociedad. Y por tanto, en ese sentido, cualquier conocimiento que podamos adquirir será probablemente bien extrapolado a cualquiera de los ámbitos geológicos, volcánicos de cualquier parte del mundo.
Genial. Bueno, pues ahí está ese proyecto del que queríamos hablar hoy, que tiene que ver o que une en este caso la Universidad de Málaga con Costa Rica. Pablo Jiménez, investigador y profesor del Departamento de Ecología y Geología de la UMA. Gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el proyecto y feliz entrada de año.
Igualmente, una feliz entrada de año para ti y para todo tu oyente.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Y te cuento ahora que AM Seguridad ya sabes que es tu empresa de seguridad en Málaga, que vigila en tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Y hablamos a esta hora y en este punto de inversiones, y para eso nada mejor que acudir a Renta 4 Banco en Málaga, oficina ubicada en la Alameda de Colón número 9 y con su responsable al otro lado del teléfono. Álvaro Parte Arroyo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la semana pasada tocó en Málaga algún décimo del gordo, no tanto como hubiéramos querido, pero algo tocó. ¿A ti te ha tocado algo o no?
A mí prácticamente nada. Nada. Yo me he tocado la evolución de lo que he jugado y jugaba muy poco, así que poco me ha tocado.
Bueno, y si hay alguien que haya sido agraciado con el gordo o con cualquier otro premio de los grandes, ¿tiene la vida a nivel económico solucionada o estamos diciendo tranquilidad, que esto no es la panacea?
A ver, es una gran noticia para esa persona, lógicamente, pero hay que saber gestionar la euforia y tomar decisiones con cabeza. Al final, ganar un buen premio te puede ayudar a mejorar muchos aspectos de tu vida, pero no la va a cambiar por completo. Ganar mucho dinero de repente puede hacer que cualquiera pierda la cabeza. Imagino que te vienen ideas como comprarte una casa, un coche, montar un negocio, que no está mal, pero todo con calma y planificándolo con tranquilidad. Lo primero a tener en cuenta es que si el premio es superior a 10.000 euros, Hacienda se queda con el 20% del premio, ¿no? Entonces, además, puede que aparezcan personas por todos lados que te ofrecen inversiones, ideas de negocio, con buenas expectativas de futuro y beneficio, así que es conveniente pues llevarlo de la forma lo más privado posible.
A ver, el gordo de Navidad, 400.000 euros con un décimo. ¿Qué se puede permitir uno con esa cantidad de dinero en el bolsillo?
Si te tocan 400.000 euros brutos, después de pasar por Hacienda, te quedan 328.000, que no está mal, pero hay que ponerlo en perspectiva. Quien tenga un sueldo, por ejemplo, de 16.400 euros anuales, si divido el premio por esa cantidad, nos salen 20 años. Es decir, el gordo al final equivale a 20 años aproximadamente de trabajo con ese sueldo, que es precisamente pues el plazo medio de una hipoteca. Por tanto, aunque es más que evidente que un buen premio de lotería te puede hacer la vida más fácil, pues no quiere decir que tengas que dejar de pensar en el futuro. O sea, no dejes el trabajo todavía.
O sea, que mucha alegría, pero sin volverse loco, ¿no?
Sí, para mí las claves son prudencia y tranquilidad. Tenemos que tener en cuenta que cuanto más bienes de lujo tengas, más dinero vas a gastar. No te va a costar lo mismo la comunidad o el IBI de un piso que compres por 328.000 euros que el de otro que te cueste 140.000. Igual que no te costará lo mismo el seguro de un Seat Ibiza que asegurar un Mercedes, ¿no? Es decir, el gordo no te va a solucionar la vida al momento, pero sí que te ayuda a encauzarla, sobre todo de cara al futuro, ¿no? O sea, no quiere decir que tengas que meter todo tu dinero en inversión, hay que darse una alegría, pero sí es conveniente dedicar una buena parte a un plan de futuro.
Bueno, y apelando al experto, que eres tú en este caso, ¿tú cómo planificarías el futuro y qué consejos le puedes dar a alguien que le haya tocado una cantidad importante en la Lotería de Navidad?
Nosotros en Renta 4 Banco siempre defendemos el slow finance, que es una variante de la filosofía slow adaptada a la vida financiera y a la inversión. Es decir, antes de tomar cualquier decisión, ya sea de inversión o de gasto, hay que pararse y pensar en las consecuencias. Hay muchos casos de personas que han ganado grandes cantidades de dinero y han terminado arruinadas por sus malas decisiones. En caso de que considere realizar la inversión, pues nuestros consejos serían, sobre todo, pensar a largo plazo, o sea, no a corto plazo. Para obtener una buena rentabilidad de cara al futuro, hay dos factores que no podemos dejar de lado: tiempo y riesgo. A mayor riesgo que yo tolere y tiempo del que disponga, pues voy a tener mayor rentabilidad, y al contrario, ¿no? Y diversifica tu premio. Es decir, una de las ventajas de los vehículos de inversión, como los fondos de inversión, es la diversificación. Así, si una inversión sale mal, las demás inversiones pueden contrarrestarla. Por eso es conveniente invertir el dinero de nuestro propio en diferentes productos.
Bueno, y contar con un asesoramiento profesional, ¿no?
Sí, al final, independientemente de que no conozcas nada de los mercados o que controles algo, si no te dedicas a la inversión, pues un buen consejo es apóyate en los profesionales. O sea, contar con un asesor personal de confianza que se dedique a ayudarte a gestionar tu capital, pues es más provechoso y sobre todo más seguro, ¿no? En definitiva, pues hay que tener claro que ganar la lotería puede resultar una trampa mortal si no cuentas con la información suficiente y un buen asesoramiento, ¿no? Entonces, una vez estudiadas todas las posibilidades, por supuesto, enhorabuena a quien la haya tocado, a disfrutar de lo ganado y a preparar un futuro pues más relajado y apoyarte en ese premio, sobre todo en que te siga generando rentabilidad.
Exacto. Y si quiere pasarse por aquí por la radio, invitar a algo, estamos absolutamente abiertos a todas las ideas e iniciativas de ese tipo. Pues más información, ya sabéis, en Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión, y puedes visitarlos y consultar en r4.com, que es su web, o directamente en sus oficinas de Alameda de Colón, número 9. Pues Álvaro, como siempre, gracias por atendernos. Hasta la próxima y feliz entrada de año.
Muchas gracias a vosotros y feliz año. Un abrazo.
Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero. Mira.
Pues mira, que llega la 1 de la tarde. Nos vamos a enterar de lo que pasa por ahí fuera en España y en el mundo. Inmediatamente después volvemos aquí en Herrera, en COPE más Málaga, a seguir contándote cosas de actualidad hasta la 1:30 de la tarde. Así que, o como diría mi abuela, así que, hasta ahora.
A mí me enseñó la vida a golpes. En la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones. Ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas. No quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas. Y si pierdo, que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:07. Buenas tardes. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, soy Pedro González. Antes de seguir contándote más cosas, si te parece, nos vamos a la redacción de informativos porque tenemos suceso de última hora. Carmen, cuéntanos.
Pedro, pues la última hora es que los servicios de emergencia han rescatado esta mañana el cuerpo sin vida de un escalador, un hombre que fallecía tras sufrir una caída en El Chorro, cuando escalaba allí en Álora. El aviso lo dio ayer, pasadas las 3:30 de la tarde. Su compañero de escalada hizo esa llamada de socorro porque su compañero se había precipitado desde unos 60 metros en El Chorro, como decimos, cuando escalaba la conocida como escalera árabe. De inmediato se activó el operativo de rescate. Ha sido complicado, de hecho el cuerpo estaba en una cornisa. Eso ha complicado las tareas de rescate de este escalador, que hasta esta mañana no ha podido ser rescatado el cuerpo. Lo ha llegado hasta él un helicóptero de la unidad de montaña de la Guardia Civil. Como decimos, esa última hora es que los servicios de emergencia han rescatado el cuerpo sin vida de un escalador accidentado en El Chorro.
Pues ahí está, la última hora que le traemos a este programa. En este instante, 1:08. Y ahora te cuento que si quieres ahorrar en tu factura de la luz, debes sumarte al autoconsumo. Instalando paneles solares en tu vivienda o comunidad con AGS Solar, conseguirás reducir la factura mensual. Además, la electricidad que produzcas y no consumas, te la compensarán económicamente. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares, y aprovecha ahora la promoción especial de 6 paneles por 3.595 euros. Por cierto, puedes visitar la exposición de AGS Solar en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y si te parece, a esta hora de la tarde vamos a irnos hasta la farmacia de Eloisa Molina, porque queremos hablar de cómo combatir los excesos navideños, y para eso no hay mejor que hablar con el nutricionista y preparador físico de Farmacia Eloisa Molina. Diego Morillas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo has pasado la noche buena?
Pues muy bien.
¿Sí?
La verdad es que disfrutando de familia y amigos.
Bueno, eso está bien, ¿no? ¿Te has pasado mucho tú o no?
Bueno, un poquito.
Bueno, como todo, supongo, ¿no?
Como todos.
Me imagino que ahora habrá que esperar a eso de el día 1 de enero para empezar a pensar en esos, no sé, esas promesas los que nos hacemos, ¿no? Los propósitos, y empezar a pensar en cómo lo hacemos, ¿no?
Así es.
Bueno, para... pues, sí, dices.
Digo que ya me están llegando mensajes de necesito cita urgente.
Necesito cita urgente. ¿Así están las cosas ya? Madre mía.
Así estáis ya.
Bueno, pues vamos a intentar saber cómo combatir todos esos excesos navideños que podamos cometer, hayamos podido cometer en Nochebuena, y los que todavía nos quedan por cometer, que todavía nos queda la cena de fin de año, ¿no? Y nos queda el roscón de Reyes, que no es poco. Oye, entre las cosas que podemos hacer, Diego, ¿es bueno, por ejemplo, decidir hacer ayuno?
Ayuno estos días, vale. Pues mira, es verdad que vienen muchos días de comida, ¿vale? Y yo no estoy a favor de conductas compensatorias. Es decir, darnos un atracón y lo típico del día siguiente, pues, no comer, ¿no? Porque eso sí que no puede generar un trastorno. Pero un ayuno bien realizado sí que podría ser bastante interesante, ¿vale? Porque lo que hacemos es darle un descanso al tubo digestivo, ya que, pues, bueno, estas comidas, en estas comidas se suele abusar bastante del alcohol, de los dulces, de las salsas. pincho alimentos, pues más inflamatorios. Entonces, lo que hace el ayuno es que nos puede ayudar a que el cuerpo recicle y desinflame pues, el cuerpo de esos posibles excesos.
Uh-huh. Durante ese ayuno, me imagino que está bien lo de no comer cantidades excesivas de cosas que nos puedan provocar problemas, pero me imagino que sí seguirá siendo importante la hidratación, ¿no?
Claro, es muy importante que durante ese ayuno, ¿vale?, nos mantengamos hidratados. Puede ser con agua, a ese agua le podemos añadir un poquito de magnesio, o también le podemos incluir agua con glutamina, ¿vale? La glutamina es un aminoácido que funciona muy bien en procesos de inflamatorios del tubo digestivo, pues, días posteriores, tanto para personas que tengan alguna patología como para alguna fecha puntual donde nos vamos a exceder.
Diego, ¿qué hacemos con los hidratos de carbono? ¿Los mantenemos en nuestra dieta, los reducimos, los eliminamos directamente o qué?
Vale, esa ha sido la pregunta más usual este mes, ¿vale? Y bueno, yo lo que digo es que vamos a usar un poquito la lógica, ¿vale? Si venimos, por ejemplo, de viernes, sábado Nochebuena, domingo Navidad, ¿vale? Días pues los que hemos comido bastante comida rica en hidratos de carbono, pues vamos a tener las reservas de glucógeno muy altas. Entonces, los días posteriores, como lunes, martes, miércoles, pues sí que sería interesante. Yo no diría quitar los hidratos de carbono, pero sí reducirlos un poquito, ¿vale? Mantener pues las frutas, la verdura, podemos mantener el pan integral, el arroz, la patata, pero sí reducir las raciones, ¿vale? En vez de comernos un plato grande, reducir la cantidad de esos hidratos de carbono.
Bueno, y en cuanto al entrenamiento, que tú también eres experto en eso, ¿nos excedemos o vamos a terminar con tendinitis?
Vale, pues, a ver, el tema de la actividad física estos días para mí sí que es fundamental, ¿vale? Más que estar pendiente de lo que comemos y de lo que no, ¿vale? Si no queremos coger esos kilos de más, pues sí que sería interesante aumentar la actividad física. Es decir, si yo en mi día a día hago unos 8 o 10 mil pasos, pues estaría bien aumentar la cantidad a unos 15 mil pasos, pues salir a pasear, hacer algún pequeño entrenamiento suave al día siguiente en el parque. En fin, eso nos va a ayudar a movilizar los ácidos grasos. Y si ya te gusta mucho el entrenamiento como a mí, pues está bien el mismo día hacer un entrenamiento de tipo HIIT, ¿vale? Eso es un entrenamiento pues, de alta intensidad en circuito, donde lo que nos hace es aumentar el metabolismo y mantenernos más sensibles a la insulina, a los hidratos de carbono.
Perfecto. Oye, tu mensaje como experto, tu mensaje final, ese mensaje que podría resumir lo que deberíamos hacer a partir de ahora, ¿cuál es?
Vale, pues mira, como digo en consulta, tenemos 365 días al año para cuidarnos, ¿vale? Así que nada, disfrutar de los amigos, de la familia, de la comida de la abuela, el que tenga suerte de tenerla. Y ya hasta el final, pues se trata de mantener los hábitos que hemos ido adquiriendo durante el año y seguro que no pasa absolutamente nada. Así que a disfrutar un poquito también estos días.
Exactamente, que todo no va a ser sacrificio en estos días. Ya llegarán los sacrificios cuando llegue el momento, está claro.
Eso es. Yo utilizo estos días pues para entrenar más tranquilo, ver amigos, charlar
Claro, lo normal, lo que debemos hacer en estas fechas, sin duda alguna, y ya nos preocuparemos después, ahora vamos a disfrutar un poquito, que nos lo merecemos después de lo que hemos pasado en estos dos últimos años, sin duda alguna. Pues Diego Morillas, nutricionista y preparador físico de Farmacia Eloísa Molina, que ya sabéis que está en la calle Fray Luis de León, número 34, donde está el polideportivo de Ciudad Jardín. Gracias, como siempre, por estar con nosotros y feliz entrada de año.
Igualmente, un abrazo enorme.
Y te quiero contar ahora una cosa, que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, Credialpes, tu agencia negociadora, te busca un banco que acepta tus condiciones y negocia por ti. Concierta una cita con Credialpes y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en sus oficinas de Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es, agente Cofidis, y con ello se acaba. Acabar los agobios y no llegar a fin de mes. La 1:16 PM, vamos a irnos otra vez a la universidad, pero en este caso para hablar de temas que tienen que ver con la cultura. Te voy a recomendar algunas actividades culturales de la Universidad de Málaga que se pueden disfrutar estos días de fiesta. Hasta el 12 de enero puedes visitar Flamencode, o flamenco data noise indisciplinar. Es una exposición temporal para que nos entendamos, que está en el espacio cero del contenedor cultural del Boulevard Luis Pasteur, en el campus de Teatinos, y que muestra el flamenco como un laboratorio de experimentación sonora y visual. Otra exposición que puedes visitar hasta el 14 de enero es Comprometido con la realidad, que se encuentra en la Casa de Exposiciones del Rectorado, en la Avenida de Cervantes. Es una muestra de fotografías del periodista Bernardo Pérez Tobar. Y atención, si acudes a ese edificio, al del rectorado, además de ver la exposición, recuerda que puedes participar en una experiencia en formato escape room que se hace en la Sala de la Muralla todos los viernes, excepto festivos, evidentemente, a las 8 de la tarde. María Moreno es una de las encargadas de esta iniciativa. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿es un escape room como lo entendemos los que alguna vez hemos hecho escape room? Y sobre todo, si es así, ¿cómo lo aplicáis a vuestra propuesta?
Sí, es un escape room. Lo que pasa es que sí es cierto que tenemos que adaptarnos al espacio, porque es un espacio patrimonial, es donde están los restos arqueológicos que tenemos la suerte de contar con ellos en el edificio de la universidad. Y es un escape room que se basa sobre todo, lo que simulamos es como un viaje en el tiempo, en el que vamos a pasar por diferentes etapas donde las diferentes civilizaciones que han estado en nuestra ciudad han dejado su huella, y vamos a tener que ir resolviendo una serie de enigmas para poder avanzar en el tiempo y regresar de nuevo a nuestros días en este viaje en el tiempo que simulamos en el escape room.
¿Cuántas personas pueden participar a la vez en este escape room? Y como tú decías, amplíame un poquito más la información en qué consisten las pruebas que deben resolver.
Sí, pues pueden participar hasta 10 personas máximo. No hay una fórmula de inscripción previa, sino que es por orden de llegada, porque como es una actividad gratuita, queremos que la gente se anime y que no se vayan a inscribir y después a lo mejor no se les cruce y no puedan venir y haya gente que se haya quedado sin la plaza, sino que por orden de llegada se van inscribiendo. Y la actividad, como te digo, simulamos un viaje en el tiempo, vamos a vivir una rotura en el espacio-tiempo que nos va a llevar a otras épocas, y vamos a tener que ir resolviendo unos enigmas en los que la lógica y las habilidades de cálculo y demás nos van a ser muy útil para ir resolviendo esos enigmas.
Al final vamos a aprender, supongo, resolviendo esos enigmas, cosas sobre la historia de Málaga, ¿no?
Efectivamente, vamos a ver un poco cuáles han sido, vamos a estar en las épocas en las que las civilizaciones más representativas han estado, y de hecho dentro de lo que es ese viaje en el tiempo nos vamos a tener que caracterizar, porque hay un atrezo preparado para cada uno de los viajeros de esta experiencia, que van a tener que caracterizarse para pasar desapercibidos en esa época y conocer la cultura de esas civilizaciones de una forma más inmersiva.
María, siendo una propuesta didáctica, ¿es una actividad para todas las edades o las pruebas que se hacen solamente son aptas para adultos por la dificultad que puedan entrañar?
En principio está hecho como para una media de gente más joven y adulta, pero se puede adaptar perfectamente, porque en todo caso nosotros siempre los que estamos guiando la actividad, si vienen gente con más pequeños, niños y demás, adaptamos dando una serie de pistas y adaptamos los enigmas para que puedan resolverlos también.
Decíamos que es una actividad que se realiza los viernes habitualmente, salvo que sea festivo. Este viernes, sí, a las 8 de la tarde tenemos esa actividad, por ejemplo.
Este viernes a las 8 de la tarde estamos allí esperando que vengáis a participar. Y todos los viernes del año, salvo que sean festivos.
Efectivamente, el viernes que viene no, porque el viernes que viene estaremos todos, sí, disfrutando de los regalitos que nos hayan traído los Reyes Magos en casa, y ese día no podemos pensar ni en escape room, ni en historia de Málaga, ni en nada que se le parezca, nada más que lo que hayan traído los Reyes Magos en todo caso.
Claro.
Pues nada, los viernes 8 de la tarde, salvo que sea festivo, el escape room de esa, en la Sala de la Muralla, de esa historia de Málaga en formato divertido. Los que quieran apuntarse, ¿qué es lo que deben hacer?
Simplemente estar un ratito antes, a partir de las 7:30, 8:15 sobre la sala, para que podamos tomar nota de su participación, y a las 8 empezamos.
Estupendo. Pues ya sabéis, un escape room con tintes de historia de Málaga, divertido, porque además te van a poner encima una ropita que va a ser el avatar de alguno de los personajes históricos probablemente que han pasado por nuestra historia desde los fenicios hasta ahora. Pero en fin, en todo caso, no desvelo más, acude, participa.
Perfecto.
¿Y esto es gratuito o hay que pagar algo, María?
Todo es gratuito.
Ah, pues entonces mejor todavía. Sí. Pues ya sabes.
Y además,
¿sí?
Sí, además también invitar a aquellos que a lo mejor el formato escape room os dé un poquito más de apuro en un principio, También hacemos visitas guiadas gratuitas, tanto los jueves por la tarde como los sábados por la mañana.
Genial. Pues
también
que,
si quieren venir.
Pues no, que no te ningún apuro del escape room, que yo ya he hecho alguno. Y la verdad es que es súper, súper divertido. Y además, en fin, eso si lo haces con gente conocida, con amiguetes y tal, lo pasáis súper bien. Y sobre todo lo más importante es la cervecita que uno se toma luego para contar la jugada,
sí,
¿no?
Que
es...
Exactamente, porque hay algunos enigmas que siguen dando que hablar cuando terminamos. Y la verdad que esa cervecita de después se agradece.
Está claro. María, gracias por atendernos. Suerte, enhorabuena y feliz entrada de año.
Muchas gracias. Gracias. Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahorrar en la factura de la luz y mejorar el confort de tu vivienda es ahora más fácil gracias a las ayudas Next Generation.
Enchúfate a la rehabilitación energética. Benefíciate de las subvenciones a fondo perdido y ventajas fiscales.
Nuestros colegiados son expertos en eficiencia energética. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Infórmate en rehabilitayahorra.es.
Ya sabes que el día comienza en el baño. Que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Ven a por tu golf. León, Ibiza, Polo, Qashqai, Juke, Altea, Turán e Insignia de ocasión a Motor Factory. Y como siempre, al mejor precio. Motor Factory. En Avenida Velázquez, frente a Toys R Us y en motorfactory.es.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:23 PM, sonido tradicional malagueño de todos los 28 de diciembre. Y mañana tenemos una edición muy especial de la Fiesta Mayor de Verdiales porque es la edición número 60, números redondos. Y además también muy especial porque se va a recordar a alguien que nos ha dejado de alguna manera hace muy poquito tiempo. Vamos a hablar con José María Cuevas, que es el presidente de la Federación de Pandas de Verdiales, a ver cómo se está preparando esa Fiesta Mayor mañana. José María, buenas tardes.
Ya, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Decía yo que edición muy especial por el 60 aniversario, pero edición también muy especial por recordar a alguien, a un festero mayor, como fue Paco Maroto, que nos ha dejado hace muy poquito, ¿no?
Efectivamente, sí, son ya 60 las ediciones. Yo siempre digo que hablo de 60 años, son las ediciones municipales, ¿no? Las que están patrocinadas, digamos, y subvencionadas por el ayuntamiento, antiguamente por diputación, pero bueno, que son siglos de historia lo que tiene la Fiesta Mayor ya a la espalda, ¿no?
Está claro.
Como bien decía, pues este año ha sido un año triste, digamos, para las fiestas verdiales y para el estilo Comar en general, en particular, con la pérdida de Paco Maroto, ¿no? Una figura insigne, un emblema, digamos, de las fiestas de verdiales. Uh-huh. Ya en el cartel hemos querido recordar con la imagen de él, una fotografía de él, de Lorenzo Carnero, que la verdad que nos recuerda su mejor época, ¿no? Y bueno, haremos varios recuerdos a lo largo de todo el día de mañana.
Ajá, pues eso, mañana se recordará la figura de Paco Maroto. Pero además de recordar esta figura imprescindible para los verdiales malagueños que nos ha dejado, como digo, este año, por eso de la 60 edición, ese número tan redondo y tan especial, ¿va a haber alguna novedad este año en la celebración de mañana?
Este año hemos incidido en crear dos premios nuevos. Uno ya se ha entregado, digamos, que ha sido en la Junta de San Andrés. Hemos querido reconocer, porque en la Junta de San Andrés reconocemos a un fiestero de cada estilo, bueno, un fiestero mayor, que tenga una trayectoria larga ya en la fiesta y que se le reconozca por todo ese gran trabajo que ha hecho de difusión, ¿no?, a lo largo de su vida. Y se reconoce a tres fiesteros y a un alcalde que nombramos alcalde mayor de este año, ¿no? Y hemos querido también dar un pasito adelante en esta 60 edición y poder también reconocer a gente ajena a la fiesta, pero que están todo el año también trabajando por la fiesta, ¿no? No son fiesteros de toque o de cante o de baile, pero sí son fiesteros de afición y que están todo el año ayudando, colaborando en las peñas, en las pandas y en las asociaciones, y son gente altruistamente que están volcados también con la fiesta de Verdiales, ¿no? Le hemos llamado el premio Agustín Jiménez porque Agustín Jiménez fue esa figura, ese no fiestero de toque, pero que era un fiestero de corazón inmenso, ¿no?
Uh-huh. Mañana, a partir de las 12 del mediodía, ¿qué va a pasar bajo esa carpa Andrés Jiménez Díaz del Puerto de la Torre?
Bueno, pues mañana estaremos pues un ratito de verdiales. De 12 a 10 de la noche está garantizada la fiesta sin parar, ¿no? Empezaremos estilo Comares a las 12 de la mañana y son 7 pandas de estilo Comares. Para las 2 y media empezará estilo Monte, que son 11 pandas de estilo Monte. Estaremos y a las 6 y media de la tarde más o menos, pues comenzará estilo Hermosilla, ¿no? Todo eso sin parar, ¿no? Si vamos con retraso, pues se irá retrasando todo un poquito y viceversa, ¿no? Si fuéramos con adelanto, pues todo continuo sin parar y pues hasta las 9:30, 10 de la noche, pues fiesta de verdiales sin parar.
Uh-huh. Por cierto, que de verdiales solamente no vivimos aquí en Málaga y en esa fiesta en concreto. Algo habrá que echarse a la garganta de vino y de comida, ¿no?
Sí, hay una inmensa carpa este año montada de barra. La misma gente que llevaba la fiesta mayor del año pasado, ahora han puesto una carpa más grande, están preparando. El tiempo, yo vengo de estar allí arriba ahora mismo ultimando algunos detalles, y el tiempo allí hace calor, al sol hace calor, no se puede estar siquiera, no se mueve el aire, se espera el mismo tiempo para mañana, y una jornada que va a ser genial, ¿no? Tanto en tiempo, como fiesta, como en ganas de ser día, ¿no?
Pues sí, señor, porque hace un ratito hablábamos precisamente con nuestro hombre del tiempo y nos decía desde la Agencia Estatal de Meteorología que para mañana va a ser prácticamente el mismo tiempo que hoy, con temperaturas prácticamente primaverales y con los cielos despejados. Así que mañana, entre el fragor de las pandas de verdiales, vamos a pasar calor sin duda alguna. Y si nos echamos algún vinico de los montes, ya no te cuento si vamos a pasar calor o no. Pero en fin, para eso está la fiesta de verdiales, que se hace cada año un 28 de diciembre, y mañana llegará el momento, 12 del mediodía, en el puerto de la Torre, como es tradicional en esa carpa últimamente, en los últimos años, esa carpa permanente que tenemos ahí en el puerto de la Torre, donde se van a dar cita 25 pandas, 3 estilos, homenaje a Paco y sobre todo mucho verdial, que es lo que nos interesa. José María Cuevas, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el trabajo realizado para mañana, que salga todo fenomenalmente bien y si no nos encontramos antes, feliz año nuevo.
Muchas gracias a ustedes por la ocasión de difundir y de crear afición.
Gracias.
¿Dónde
estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu vuelta, de nada sirvió. Barras de mar, verde te hiero sin amor. Vos entregué mi trocito medio. Pequeñas letras para continuar en la brecha.
Pues hasta aquí hemos llegado hoy con Herrera en COPE más Málaga. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30 para seguir contándote más cosas. Y también recuerda que ahora a las 2:20 te contamos todo lo que está siendo noticia en este martes 27 de diciembre. Y que luego a las 3 de la tarde llegará el deporte, en el que también te daremos cuenta de lo que es actualidad en esa materia. Ahora sigues con Mediodía COPE. Mañana a las 12:30 más. Enrique Ortiz estuvo a los mandos. Quien te habló, Pedro González. Adiós, adiós, adiós.